46 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Yo estoy acá armando el mate y ya está con nosotros. Y le agradecemos mucho la visita. Me gusta la gente que se compromete, que dice que viene y viene. Me encanta eso. Uh-huh. Un saludito a todos los candidatos a concejales, a diputados que nos dejan pagando. Buen día, Jorge Guazzo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto siempre que me has invitado.
He venido. Pero no, la verdad es así. Aparte, cuando te llamamos, nos atendés. Digo, a mí me molesta un poco cuando los funcionarios pierden de vista. Bueno, en tu caso hace años que estás en la política, que entendés cómo funciona la cosa, digo, pero en campaña, un programa que va en vivo y un candidato que se compromete, tiene que venir al piso. ¿Cómo puede ser que nos digan que vienen y después nos dejan pagando? Saben quiénes son.
Son los menos, igual, porque si no...
Pero me molesta tremendamente.
Pero hay
otros medios que no le harían eso.
No,
y entonces,
eso está claro.
Es medio una falta de respeto también a nosotros, periodistas y comunicadores, que lo somos por fuera del medio en el que estamos trabajando. Hoy estamos acá, mañana podemos estar en otro lado. Es así. Como también en la política.
Siempre me dieron espacio, en todo momento, y yo soy un agradecido cuando me dan espacio, porque yo no pauto. No tengo fondos públicos para pautar, entonces lo mío es un esfuerzo personal grande y en general el periodismo se ha portado bien conmigo, es decir, me ha dado espacios y yo tengo que ser respetuoso y agradecido.
Tener una relación directa con muchos de tantos años de la política, ¿no?
En tantos años de la política, exactamente. Bueno, algunos tenemos diálogos profundos, a veces chocamos,
sí,
¿no? Como es en la vida.
Eso
pretende ser un amanuense. Pero una buena relación en general. Por supuesto, cuando vienen determinados momentos, me ahoga la pauta a mí. Yo termino ahogado en determinadas cuestiones que impiden que sea igualitaria la participación electoral todavía en este país. Porque vos tenés determinada, por ejemplo, todo lo que es televisión y radio lo tenés pautado, pero mal pautado. Porque todos los candidatos no son iguales. ¿Y qué tiene que ver que hayan sacado, que tengan muchos más segundos porque tu partido sacó hace 2 años
más votos que
más votos? Entonces, claro, el que se quiere presentar nuevo, el nuevo de la política, no está en igualdad de condiciones. Es decir, no está llamando al igual, sino que está llamando al fortalecimiento de las viejas estructuras y lo que le fue mejor en la última elección. Entonces, el que quiere competir nuevamente no tiene reglas igualitarias. Ni qué hablarte de la fortuna de la calle, ¿no? Que no está regulada, en donde tenemos la ciudad más contaminada del país, lejos. Yo pongo siempre el ejemplo de Rafaela. Cuando voy a Rafaela, no existen las medianeras, la cartelería, y lo único que existe son... La intendencia te asigna a 50 columnas del alumbrado público para que vos cuelgues tu 2x1, que le llamamos.
Sí.
Entonces estamos todos en igualdad de condiciones.
Debería ser así.
Veía el debate el otro día, el domingo. Vi atentamente el primero, el Rosario Debate, el de candidatos a concejales, y vi el de candidatos a diputados, donde varios fueron concejales, además, porque vos sos concejal, Diego Juliano es concejal. ¿Te preparaste? ¿Tuviste alguna manera, alguna estrategia puntual para moverte en esas 2 horas? Yo te vi muy suelto. Yo no sé si hay ganadores o perdedores, pero me parece que saliste favorecido, digamos, te moviste muy cómodo, como pez en el agua, como se dice comúnmente. ¿Hay alguna estrategia de eso o tiene que ver con tu personalidad o con tus años de política?
A mí me gustan los debates, ¿eh? Siempre fui un promotor de los debates y felicito que se haya organizado este. A ver, yo que hice los 2 días previos, leí mucho. Sí, incorporo información y después mi cabeza la arma. Y la armo en una hoja, yo tenía una hoja... por núcleo temático, escrita de puño y letra mía, pero así con núcleos temáticos, porque después me tenía que ceñir a un tiempo muy estricto, que te sacás, si te excedía los 2 minutos del minuto, te cortaba.
Claro.
Entonces, lo más difícil es eso, es decir, cómo ajustar tu pensamiento a un corset. ¿Viste? Tenemos un corset del tiempo, y eso es lo más complicado de este tipo de debate. En lo demás, seguí los temas como lo tenía pensado, pero tuve que crear en el mismo debate cosas nuevas para contestarle algunas posiciones que decían los otros candidatos, y hubo varias en ese sentido. Es decir, por ejemplo, con Rossi tuve varios contrapuntos, más que contrapuntos, uno punto. y sin contra.
¿Te sorprendió que no haya respondido nada Agustín Rossi?
Fue su estrategia. Había temas que no podía dar respuesta. Cuando yo le planteé que era una gran contradicción que defendiese el 82% de la provincia y la caja y que iba a dar la vida por la caja, le recordé que Cristina fue la que vetó el 82% a nivel nacional y era presidente de la bancada del kirchnerismo. O como por ejemplo cuando saca el compromiso y también se golpea el pecho diciendo que va a defender la deuda de la nación con la provincia, la generaron del 2006 al 2015 la deuda de la nación a la provincia. Entonces, viste, cuando hay esa incoherencia, yo que soy tipo un calentón y temperamental y sanguíneo, no la puedo dejar pasar. Otro candidato de Cambiemos que estaba al lado mío no seguía esa hilación. Leía un libreto que tenía que me produjo tristeza, ¿no?
Leyó todo, Albor Cantar.
Leyó todo. Yo lo tenía al lado y seguía lo que decía, porque no podía dejar de leerlo, porque era letra grande.
¿Pero por qué? ¿Porque no está formado? ¿Porque no se siente cómodo por su personalidad?
No sé.
¿Por qué?
No sé, pero lo último que haría en mi vida es hacer lo que hizo él. Porque ir a un debate en televisión, que te ven. Yo puedo estar leyendo acá.
Claro.
Es radio, y no saben que estoy leyendo. Sí. Pero si te están enfocando, Canal 3, Canal 5, Canal 13, el Cinco canal RTV. Oficial, el 5 RTV, y otros que se enganchan, la imagen es number one, es lo primero. Entonces, lo último que haría en mi vida, un muchacho que es profesional y que fue rector de la universidad, estudia un poco, memoriza un poco. Yo que te digo una cosa, y lo digo a esta altura muy relajado. Cuando se tenga que sentar, imagínatelo sentado en la Cámara de Diputados con 257 huífaros. En la Cámara de Diputados es una jaula de los leones. Hay algunos leones que duermen en el sueño de los justos durante 4 años, vuelven a su ciudad y no lo conocen ni la madre, ¿viste? Gnocchi total. Te dije, en la mitad, fácil. Gnocchi totales, 4 años cobrando la dieta, no presentan un puto proyecto ni lo vas a ver participando en un debate, ¿no? Entonces imagínatelo sentado ahí. Y viene la discusión de la reforma impositiva. Y entonces empieza a hablar Kicillof y el mismo Ross y el kirchnerismo que está ahí al acecho. ¿Qué va a decir Cantar? Lo llama por teléfono y dice, che, me dan el libreto para contestar, a ver, me escribe. No, pero ya pasó el debate, yo te lo puedo dar, pero cuando te lo dé, ya el día siguiente. Lo tomo así con ensorna, porque esa es la gran diferencia. Nosotros estamos convencidos que le podemos dar una fuerza al cambio y a la postura del presidente, que yo comparto, porque fui el primer radical del país. Esa es otra contradicción, que se la dije ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Cuando yo tuve que tomar la decisión de acompañar a Mauricio Macri, lo tuve que hacer en noviembre del 2014. La Convención Radical, todavía no estaba Cambiemos.
Sí.
La Convención Radical de Gualeguaychú se reunió el 14 de marzo del 2015. Y yo me tenía que decir antes del 12 de febrero ser candidato a vicegobernador de Mauricio Macri acompañando a Del Sol. Y lo tuve que hacer.
¿La propuesta quién te la hace? ¿Macri directamente para ser vicegobernador?
La manda dos, sí, pero manda...
Pero a él le interesa que vos acompañes a
Macri. Le dio, claro, dio el ok. Y acá vino a una reunión que se realizó en el aeropuerto. Vino una avioneta y vino Esteban. Mirá lo que son las cosas de la vida: Esteban Burris y Emilio Monzón. La reunión fue con ellos dos. Y yo también en ese momento no contesté, porque enseguida, porque la verdad que me llamó la atención, me asombró. Me tomé unos días, pero lo que te quería decir es que mientras yo puse el hombro y la cara por Mauricio Macri en el 2015 y me banqué y fui candidato a vicegobernador, el amigo de Cantar que estaba al lado mío, con Corral, trabajaban para el IFSI gobernador y trabajaron para el socialismo. Después de las elecciones del socialismo van a la pinturería, compran litros de pintura amarilla y se pintaron de más macrista que Macri. Entonces, ¿Por qué lo digo? Y lo digo porque la gente tiene que saberlo esto, porque hay que terminar con la hipocresía política. Me parece que tenés que ser un poco más coherente.
Ahora, también Macri, por lo que me dicen a mí, le tiene como una especie de cariño, afecto a Corral, evidentemente algo, hay una relación ahí muy cercana a Corral.
Corral es el presidente de la Unión Cívica Radical. Los acuerdos políticos se realizaron entre referentes, uno de cada uno de los partidos que integran Cambiemos. En la mesa de la discusión no estuvo solamente Santa Fe. A esa discusión tuvo todas las provincias. Entonces, Corral entrega Córdoba, cabeza Baldassi, los radicales cordobeses estaban, que trinaban, y se reserva Santa Fe. En Santa Fe él se reservaba el 1, el 2 lo ponía el PRO, no, Cambiemos,
sí,
no,
bueno, está bien,
el PRO y Lilita el tercero. Y él paseó por todas las radios de Rosario diciendo que Buasso, Barletta, Buasso eran los radicales mejor posicionados. Barletta le dieron una
embajada
en Uruguay para que vaya a tomar sol. Y Buasso no quiso y no aceptó un convite muy interesante porque quise dormir tranquilo con mi conciencia. Y si había dicho que quería competir por la Diputación Nacional, me mantuve mis cabales, es decir, no soy un tipo que esté buscando laburo, lo hago las cosas por convicción, podés compartirlo o no, pero lo hago por convicción. Hubiese tenido un mejor no pasar, porque pasar lo tengo bien, una posicionamiento político distinto, estar en determinadas posiciones, pero quise ser consecuente con mi postura, ¿no? Por supuesto, tengo que remar en el dulce leche. Yo no tengo estructuras ni nacionales, ni provinciales, ni nacionales. No tengo empleados públicos laburando para mí. No tengo militantes pagos. No tengo grandes pautas publicitarias que se derivan a la actividad política. Hice una campaña en Las PASO con un escarbadiente. Mi auto, mi mujer, Pablito, que nos acompañaba. Cuando me cansaba
manejaba otro
y así fuimos por todos los pueblos y ciudades de la provincia, ¿no?
Jorge, la arena
y sacamos política, más de 100.000 votos
por eso. No, tenemos un minuto y medio, en todo caso después lo seguimos pasado el info, pero preguntarte, digo, el espacio de la política suele ser bastante hipócrita, vos sos una rara avis, la prueba es esto, digo, reivindicás al presidente de la nación, digo, las políticas que está llevando adelante, bien lo planteabas, viene de mucho antes incluso la constitución de Cambiemos. ¿Cuál es el problema con Corral? Porque es una pregunta que nos hacemos todos, algunos intuimos un poco lo estabas planteando, pero hay diferencias irreconciliables, digo, ¿no? Entiendo con José Corral y de hecho con el candidato de Cambiemos para diputados, digo, que es Alborcantar, digo.
No, con Cantar, con Cantar no tengo nada.
Bien.
Corral es un mal bicho, si descubrí que es mala persona. En la vida, ¿no les pasa a ustedes? En el curso de la vida vos conocés gente que es espectacular.
Sí.
Y hay otra que conocés, que crees que es buena gente y son malos bichos. Cantar me saca del juego porque quiere ser el candidato a gobernador y sabía que colocándome a mí, para él, creaba un monstruo, para él, en la competencia política. Fue una decisión que tuvo que ver exclusivamente por la cabeza de los intereses de Corral, que la tiene complicado con todos los papers. Claro. Le están descubriendo.
De eso hablamos después del servicio informativo. Vamos a las noticias y en un ratito seguimos charlando con Jorge Guas.
¿Estás? Tengo entendido que distintas vertientes políticas y que luego terminó tomando un concejal y ahora interviene lo que corresponde, ¿no? Que intervenga la justicia y esperar la investigación y el resultado. Yo nunca condeno antes de tiempo a nadie,
claro.
Porque es feo eso,
claro.
Puede pasar a mí, puede pasar a otro, pero bueno,
y puede ser inocente, digo, básicamente
puede ser inocente
el imputado, bueno, digo, ¿no? Entonces claro, está muy bien,
esperemos que el Ministerio Público de la Acusación,
claro,
como lo está haciendo, investigue en profundidad. Yo digo que los políticos no tenemos que tener ningún privilegio. Los tres primeros proyectos míos de los 23 que ya anuncié, pues soy el único candidato a diputado que anunció 23 proyectos que se van a convertir en proyectos de ley o decreto. Pero los tres primeros es la pérdida de los privilegios. Yo no creo en los fueros. Yo no creo que nosotros tengamos que tener un procedimiento distinto al de ustedes, claro, en el caso de un presunto ilícito. No creo en la facultad de fijarse el propio salario. El único, vamos a llamarle gremio, que no sea gremio, el único gremio del país que puede determinarse su propio salario. A ustedes les gustaría eso, ¿no es cierto?
Me encantaría.
Sí, estaríamos todos, en condiciones.
Y a todos los que nos están escuchando les gustaría también. Todos se tienen que ceñir a los
y los jueces también. Los jueces también tienen esa potestad.
Algo parecido vía la Corte.
Vía la Corte.
Pero nosotros, lo que yo propongo a nivel nacional es lo mismo que hicimos los concejales hace 14 años, nos reunimos los presidentes de bloque, teníamos la misma facultad, renunciamos a esa facultad, nos equiparamos a un sueldo del secretario, de un secretario de la intendencia, y a partir de ahí los únicos aumentos que nos alcanzaron fueron exactamente los mismos que los que surgieron de paritaria de los empleados públicos
de la municipalidad.
Municipales. A nivel nacional pretendo que hagan lo mismo, se equiparen a un secretario de Estado y a partir de ahí solamente los aumentos de empleos públicos nacionales. Me van a putear en 7 idiomas, pero lo vengo diciendo y estoy convencido que tiene que ser así. Por lo menos en las redes sociales tiene mucho apoyo esas ideas.
Jorge, nosotros en otras charlas que hemos tenido, incluso sentado ahí donde estás vos, con Cantar, le preguntamos por qué había que votarlo a él y no a Boazo, que también es un hombre que se referencia en la defensa de este gobierno, de esta gestión. Él dice, bueno, yo soy el original, porque él está en la lista oficial, pero vos tenés una relación que la
has manifestado.
Sí, algo así, yo soy el original, estoy en la lista original.
Dando a entender que está en la lista oficial.
Claro, en la lista oficial. Yo estoy en la lista oficial, algo así.
Él es el dueño de Cambiemos, entonces.
Claro, él está ahí. Por eso yo te pregunto puntualmente, porque vamos a poner que hay un votante que apoya a Macri y nos está escuchando, claro, y tiene la duda.
Que se le genera confusión.
O Cantar, ¿cuál es tu verdadera relación con Mauricio Macri?
Directa
que él. Llamás por este teléfono y te atiende.
Sí.
¿Y qué dice de esto, de los ataques que te han dado? Yo sé que hay cosas que no podés contar.
No voy a contar, y menos
públicamente,
relaciones con el presidente, no.
Pero es buena la relación.
Lo único que te digo es que es buena la relación, y además él sabe que yo me sumé a este proyecto por él. La verdad que el que más confianza me da es él. Se lo sabe, porque así fue en el 2014, 2015 y al día de hoy. Lo único que te puedo decir es que problemas radicales, como siempre.
¿Cómo?
Problemas radicales. Yo en mi vida política,
el internismo en el radicalismo
en mi vida política, los peores enemigos los tuve dentro del radicalismo. Mirá, 2011 no fui intendente, saqué 117.000 votos, por 13.000 votos ganó Mónica Fein, porque tenía el 50% de radicalismo trabajando para ella y no para un radical. En el 2015 no soy candidato a vicegobernador porque Cantar, Corral y Barletta y la mayoría del radicalismo estaba trabajando para el IFCI,
el Frente Progresista.
No para el Del Boazo.
Claro.
Así que estaban trabajando en contra de Macri. Sí. Por eso dice ahora el original. A mí me gustaría mirarlo a los ojos. A mí no me lo. A vos te lo dice. A mí sí. No me lo puede decir eso. No lo dijo ni en el debate.
Claro.
Bueno, en el debate no lo dijo porque no estaba en el libreto.
Estaba
en el libreto y entonces él leyó el libreto y eso no estaba. Tan así que en la última parte leía cosas que ya se habían discutido en la primera. Pero claro, no lo podía copiar y pegar.
Sí, uno entiende, claro, que, a ver, Corral ocupa formalmente la presidencia del radicalismo a nivel nacional, evidentemente, pero no es una novedad que ha habido acuerdos dentro de Cambiemos, y bueno, a él le ha tocado elegir, Macri ha tenido. Pero vos decís que, o sea, vos tenés el respaldo de Macri y vas a integrar el bloque y lo vas a defender, vas a integrar el bloque de Cambiemos.
Él sabe perfectamente bien, y además yo lo reitero hasta el cansancio. Salgo electo diputado y yo ingreso al bloque de Cambiemos. Y lo sabe también el presidente, que ese sí es un amigo, Mario Negri.
Sí.
Que además, amigo, yo la verdad que lo admiro, es un legislador. Dijimos que había 257 y la mitad eran zánganos. Negri es un lujo para la Cámara.
Reconocido por propio y extraño.
Sí. Cordobés, que cuando habla tiene fundamentos, que se banca muy bien la defensa del gobierno y además que ha generado políticas que el gobierno ha tomado como propias también. Entonces, sí, no tengo ninguna duda y creo que le puedo dar... A ver, creo que cuando se produzcan esos debates álgidos, sí, Cantar sí. Va a estar callado y tendré que hablar yo. Y la verdad que no, en general no necesito leer yo. Además, vos sabés que en las cámaras, en el reglamento dice que para leer tenés que pedir autorización al cuerpo. Sí. Para leer tenés que pedir autorización. Quiero creer que no va a pedir permanentemente autorización o una autorización desde el inicio hasta el final.
Jorge, se habla en esta elección, pese a ser una elección de medio término, de la polarización del pasado y del presente, de lo que viene y de lo que fue. Y que algunos tratan de salir de ahí, lo escuchaba el otro día Diego Giuliano, incluso el mismo referente del socialismo, del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani. ¿Vos crees que está en juego esa polarización, que está esta famosa grieta dando vuelta y que la gente tiene que optar por un camino u otro?
A ver, la alimentan ambos. Yo creo que no. Yo creo que la gente tiene que pensar que ahora no se elige presidente de la nación, que no es un plebiscito, que se eligen 9 diputados que van a representar la provincia de Santa Fe. Claro. 9 diputados, después no se quejen si tienen levanta mano o van a dormir alguno el sueño de lo justo y no presentan un solo proyecto. Voten gente con los cojones suficientes para que defiendan los intereses de la provincia de Santa Fe. Me parece que esa es... Tiene que ver también mucho con la conciencia cívica del votante. Porque nosotros venimos, en la historia argentina, venimos de una democracia de partidos muy fuertes al inicio del siglo anterior. Después se fueron transformando con el tiempo en democracias de candidatos. ¿Viste? Los candidatos famosos, sí. Palito, el Lole, empresario. Y ahora parecería que estuviésemos mutando a una de marcas. Y yo creo que tenemos que ir a una democracia mucho más profunda, ¿no? Una democracia de más racional, del voto más racional que emocional. La teoría de Durán Barba es que el voto es eminentemente emocional. A mí, de la forma que soy, ¿viste? Que me rompo el traste laburando, me rompo el traste estudiando, que para participar, que el voto sea exclusivamente emocional, y a mí me produce dolor. Porque yo creo que no le hace bien a la democracia, porque la emoción es el momento. Vos estás caliente hoy, sí. Vas y votás mañana, y qué sé yo, mañana tuviste suerte, te regalaron un auto y estás contento. Sí, claro. Entonces, pero la democracia va mucho más allá, el sostenimiento de un gobierno va mucho más allá de la emoción. Tenemos que ir mucho más hacia el voto racional. Y el periodismo, y digo, muchachos, el periodismo, fundamentalmente el porteño, que impone agenda, porque acá el problema es que el periodismo está imponiendo agenda, el periodismo de Buenos Aires.
Absolutamente.
Las elecciones parecería que fuese Bullrich-Cristina. Sí. Chico, sí, claro, es una elección de diputados nacionales de todas las provincias. Sí. Y vos agarrás los diarios, y Esteban y Bullrich y Cristina.
Lo que pasa es que la mitad del electorado está en Buenos Aires y Capital, prácticamente más del 40%.
Bien, pero no es igual. Pero el periodismo rosarino, santafesino, reconquistense, no compre, no se coma la curva, claro, viejo.
Y estén hablando de eso.
Claro, en vez de hablar de eso, hablen de los candidatos de la provincia de Santa Fe, que es los que van a representar a la provincia.
Ahora, hay muchos candidatos de la provincia de Santa Fe que cuando llegan a la Cámara pasan a integrar un bloque, no voy a dar ejemplo, que vos lo debes saber mejor, y después por disciplina partidaria, hasta algunos han llegado a votar en contra de los intereses de la provincia de Santa Fe. Ha pasado.
Hay que decir nombre y apellido.
Bueno, el conflicto del campo.
Hay que decir nombre y apellido. A ver, cada uno se tiene que bancar. Jorge Buasso fija sus posiciones antes, durante y después.
No importa si te tuvieras que ir del bloque, si hubiera algo que perjudica a Santa Fe.
No, lo voy a manifestar y dar el debate.
Hubieses hecho lo de Cobos, por ejemplo, vos. Por ejemplo.
El voto no positivo.
No, está bien, porque eso tiene que ver con las convicciones de uno.
Tiene que ver con las convicciones, más allá que le pese a muchos.
De la pertenencia partidaria, claro.
A ver, hay cuestiones de conciencia y de convicción y de principio. Pongo ejemplo cuando me preguntan la reforma jubilatoria. Chicos, yo soy profesor titular de Derecho a la Seguridad Social. Vengo enseñando hace 30 años. Yo no voy a hacer nada en mi vida distinto a lo que vengo enseñando. Porque ya no va a ser uno que me va a reclamar. todos los alumnos que pasaron, es simplemente un chanta. Entonces tengo posiciones, las posiciones que voy a fijar en el Parlamento van a ser las mismas posiciones que vengo enseñando en cátedra, porque en cátedra siempre uno va más allá de la norma. Yo creo que esto debería ser así. Yo creo que la edad jubilatoria debería ser flexible. Tal cosa. Yo creo también en la proporcionalidad con el salario, todo lo más parecido al 82%. Tengo que... lo voy a sostener. ¿Cómo voy a ir en contra de lo que sostengo? Entiendo que el impuesto a las ganancias se convirtió en impuesto al salario. Voy a tratar y a proponer que el impuesto a las ganancias deje de ser un impuesto al salario. Una cosa es aplicar el impuesto a la ganancia, tipo gana 100 lucas y otro
a un laburante
de 22. Exacto. ¿No? Entonces, así voy fijando posiciones. Quiero una reforma impositiva, quiero una reforma de la participación provincial y federal de impuestos. Porque los gobernadores se quejan que la presidencia hace lo mismo que ellos terminan haciendo a los municipios. Coparticipa el 13% a Rosario, a Santa Fe, la provincia. Sáquense la careta. No hables después que sos el paladín del federalismo. Cuando tenés la billetera vos, lo primero que hacés es joder al de abajo. Entonces, me parece que esas cosas hay que ser coherente. Pero yo puedo estar hablando 2 horas. Pero si el oyente le importa un carajo y después vota emocionalmente, claro, y vota anti tal cosa,
es un tema.
Entonces yo... estoy en la lona. Sí. Porque yo sé, si me siguen la racionalidad, no es soberbia. Tienen un solo camino. Pero si no siguen la racionalidad y votan emocionalmente, y entramos entonces a un partido de fútbol.
Sí. Entonces, a un Boca River, a Unión Central.
Claro, y no, yo no quiero que la política que es el país se convierta en un Boca River, un Unión Central, un claro, Colón,
bueno,
Unión.
Durante muchos años se planteó ese esquema, digamos, la antinomia permanente.
Sí,
¿no?
Pero yo lo que estoy lado, asombrado, y Jorge que hace más que está en política, yo es la primera vez que veo en una legislativa semejante polarización. Esta
por
polarización
eso, sí,
se daba
en las ejecutivas,
claro, pero no en la legislativa. Es un fenómeno nuevo, fomentado obviamente por las dos partes del extremo de la polarización que se benefician,
sí,
y se retroalimentan.
Como dice Guaso, a nivel
un espacio necesita al otro.
A nivel de lo que es el unitarismo, de lo que es Cristina y la figura de Macri, no sí. tanto en lo que es las provincias, ¿no?
Yo, a ver, ¿qué hubiese querido? Lo mío son ilusiones. Sí. Que los medios de las provincias de Santa Fe digan, señores, de cuando se hable de elecciones, solamente vamos a hablar de las elecciones de concejales y sí. diputados de la provincia de Santa Fe.
Pero acá también se usa la polarización en Santa Fe. ¿Eh? Acá también vos los escuchás. Yo lo escuché a Zuckerman, lo escuché a Rossi planteando un escenario, y lo escucho también a Roy, lo escucho a cantar, o te puedo escuchar a vos, a lo mejor con diferencias dentro del mismo partido o en representación de gobierno nacional, que pueden plantear esto de el pasado o lo que viene, ¿no?
Bueno, yo te dije que la grieta, pero vos lo podés plantear acá, sos candidato acá, y escuchalo a ver cuál es más convincente. Claro. Pero no me votés a mí o no por lo que pasa a nivel nacional. Mm. Votame a mí, aunque yo sostenga esa postura, porque, che, yo lo voy a votar porque este tipo dio la vida por Rosario, se calentó, presentó 4.000 proyectos, se rompió el traste. La verdad que muchas ordenanzas de él están vigentes en la ciudad de Rosario, no fue un ñoqui, laburó como loco. O a la inversa. Mirá, sí, pero a mí no me gustó, por esto. Háganlo más racional el voto, no emocional puro.
Claro.
Porque no le hace bien, porque después no se quejen, en serio. Claro. No se quejen cuando tienen diputados o senadores que no responden a los intereses de la provincia. Porque el ejemplo que vos me ponés, que después van allá y votan por disciplina partidaria, vos lo podés más o menos prever antes. Porque dice, a ver, este tipo, Boazo, que viene ahora y me dice todo esto, faltan 3 días para las elecciones. En su vida, ¿cómo fue? ¿Qué hizo hasta ahora? ¿De qué laburó? ¿Cómo laburó? Ah, fue claro. concejal. Claro. A ver, ¿fue un ñoqui como concejal? ¿No claro. fue un ñoqui? Entonces, ¿por qué? Porque con lo que hice, yo creo que a los políticos antes de ir a las elecciones no tienen que creer nada, un carajo la gente. Lo que la gente tiene que hacer es estudiarnos a cada uno lo que hicimos hasta ahora.
Exactamente.
Porque es lo mismo que cuando vos le prestás plata a alguien. Si te la devolvió, le vas a prestar de nuevo. Si no te la devolvió, no le vas a prestar. Y aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. Muchos de los candidatos ya fueron o concejales o diputados, A ver qué hicieron. A ver, ¿cumplieron? ¿Este tipo cumplió o no cumplió?
Claro.
¿O fue, se sentó allá y durmió en la banca?
Pocos resisten archivo también, Jorge. Muchos dicen hoy una cosa que antes no la decían, digo...
Hay que sacarlo. Digamos
que... Sí, por supuesto, estoy de acuerdo.
Hay que sacarlo.
Yo te quería preguntar...
Juliano, ayer se en el debate el viernes se sacaba el masismo puro. Él es concejal hoy por el PRO.
Claro.
Hoy es concejal, vence el 10 de diciembre por el PRO.
Claro.
Y se golpeaba el pecho por Masita. Y antes por Juan Domingo.
Bueno, él dijo que es peronista acá. Nos dijo acá. De siempre.
Muchos están diciendo lo mismo. Te quería preguntar, que lo mencionaste como al pasar, me parece un tema muy importante, la deuda histórica que hay de la Nación con la provincia de Santa Fe, los 50 mil millones de pesos, que como bien decías, se han generado en gran medida en la gestión anterior. De todas maneras, es una deuda que tiene el Estado Nacional con el Estado Provincial, está judicializado, se expedió la Corte Suprema, y ha sido como un roce permanente, idas y vueltas de amor y odio entre Lynch y el presidente Macri. Digo, ¿qué lectura haces de eso?
No, yo voy a,
¿Y cómo lo ves?
Digo, otra, ¿no?, diferencia con Cantar. Yo me expresé que quería hacer nexo entre el presidente y el gobernador para que urgentemente se sienten y firmen, claro, un convenio de pago. A ver, Macri ya acató la sentencia de no retener más al otro día,
claro,
de ser presidente. Ojo que le produjo un agujero enorme.
Sí,
en
el
ANSES,
15%, claro.
Y porque iba la guita al ANSES.
Claro.
Primer punto. Segundo punto, hay que ver cómo se paga la deuda. Mauricio sabe que la tiene que... Cuando Mauricio fue presidente de Boca, asumió con el debe y el haber de la administración anterior. Se tuvo que hacer cargo de lo desaguisado del presidente de Boca anterior a Mauricio. Y a nivel nacional, él sabe que pasa exactamente lo mismo. Ahora, esa guapeada, esa... cabronada de Lichi a 3 días antes de la elección, de sí, que había la justicia, todo eso es paparruchada, eso es fanfarroneada preelectoral también, que la gente tiene que saberlo. Eso, las cosas no se resuelven así, se resuelve sentándose con el presidente y conviniendo el pago. Lo que yo sí agregué una propuesta es que la plata, hasta el último peso, se deposite en un fondo fiduciario para infraestructura. ¿Qué es un fondo fiduciario? Son, jurídicamente, son fondos que se crean para el destino, para un destino determinado. Cuando ese destino se cumplió, la plata no se puede utilizar para otro destino. Entonces,
claro,
el plan se usa mucho en los países latinoamericanos, en países europeos y aquí en Argentina. Último peso a infraestructura. ¿Por qué? Porque recorriendo toda la provincia hay un parámetro que une a toda la provincia. Hay una falencia, que es la infraestructura.
Claro.
Entonces vos tenés rutas de la muerte, más de la mitad del territorio se inunda,
claro,
pueblos sin gas, sin agua potable. ¿Vos te parece que Rafaela, una ciudad admirada por todas, de punta industrialmente, tiene agua potable? Está esperando la asignación partidaria para el proyecto acueducto Desvío Orijón 2, y en el presupuesto que mandaron al... Ahí tenés un ejemplo. Mandaron el presupuesto 2018 y no está esa partida. ¿Qué va a hacer Boazo? Viejo, quiero que los otros diputados nacionales de Santa Fe votemos todos juntos. Hay que pedir la asignación partidaria para que Rafaela tenga agua. Hay que pedir la asignación partidaria para una vez empezar el puente Reconquista Goya, que se prometió en la época de Obey.
Claro.
Hay que empezar el puente Santo Tomé-Santa Fe, que prometió Néstor Kirchner en el 2007. Y no se ejecutó. A ver si la clase política por lo menos se hace cargo de todas las macanas que hicieron los anteriores, o las promesas que hicieron los anteriores y no las cumplieron. Por lo menos para amigarse con la gente, porque si no, cada día la gente está más descreída de la política. Dice, te cuentas unos chantas, te cuenta que prometen y después no se hace. Entonces, saldemos primero las promesas de otros. Fíjate lo que es la propuesta mía. Las promesas de otros. ¿Para qué? Para que se gane credibilidad y seriedad en la clase política.
Claro.
Si no, el que viene promete una cosa, incumple. El que viene del otro sigue prometiendo, incumple. Es una sucesión interminable de incumplimientos, la política. Yo la definiría así. Es una sucesión interminable de incumplimientos.
Jorge, el domingo, el 22, se van a cumplir 9 semanas de la anterior elección, de la PASO. ¿Qué crees que pasó en estas semanas y cómo pensás que el votante va a tomar esa primera foto, que fue la del 13 de agosto, respecto a los candidatos? Digo, ¿te sorprendió por un lado la elección de algunos? ¿Crees que podés sacar más votos? Después, por ejemplo, si el debate te puede sumar para poder haber convencido a alguno que por ahí estaba en duda.
Nosotros creemos que nos fuimos consolidando uh-huh. en toda nuestra recorrida por la provincia. Espero que la gente vote más con la cabeza que con el corazón, que no entre en esa grieta profunda que le puede traer consecuencias nocivas el día de mañana, porque puede ser una grieta mortal para el ciudadano. Puede ser mortal para el ciudadano. Entonces creo que piense que va a elegir diputados nacionales por Santa Fe. Por lo tanto, estamos sujetos a la racionalidad de la gente. Los alimentadores de la grieta explotan en la emoción y el sentimiento, que es pasajero. Yo creo que lo que hay que trabajar más es la racionalidad. Votar más con la cabeza que con el corazón. Más con la cabeza que con el corazón. Si cabeza y corazón coinciden, es el voto ideal. Uh-huh. Ese es el voto ideal, como nuestro cuerpo. Entonces, sinceramente creo que todo Rosario sabe que Jorge Buazo va a dar la vida en la Cámara de Diputados de la Nación por los intereses de esta provincia. Todos. Nadie puede decir lo contrario, porque ya lo hice. Lo hice por Rosario, porque ¿cómo no lo voy a hacer por la provincia de Santa Fe? No es fanfarronería, pero podría estar en una poltrona, más tranquilo, siguiendo mis trabajos habituales. Sin embargo, estoy nuevamente eligiendo el camino más sinuoso, más difícil, por pasión. Cuando si ingreso como diputado nacional, tengo que dejar dos trabajos, así que a mí no me falta el trabajo. Y sinceramente lo hago porque creo que estoy en una etapa en mi vida. Tengo hijos, tengo dos nietitos divinos, que puedo hacer mucho por el país, en un humilde cargo de diputado nacional en la Cámara, ¿no? No claro. Creerse que voy a ser Gardel y Lepera, ¿no? Me gustaría ser Messi, pero no lo soy.
Del último partido, el Messi del último
sí, partido. Sí, del último partido. Sí. Del último, del anterior, de cualquiera, ¿no? Esa, claro. No me hagan esas adquisiciones que hacen ustedes los periodistas, los deportivos, nada.
Bueno, Jorge, como siempre,
además, ahora un tengo, placer. Además también tengo la camiseta del Pincha ahora.
Claro. Claro, Pincharrata. Claro. Porque sos amigo de Lucas.
Y claro, soy amigo de Lucas y mi hijo es ayudante, uno de los ayudantes de campo.
Ah, mirá vos,
Mateo. No sabía.
Te agradecemos mucho la visita, la verdad, muy interesante la charla y lo mejor para el domingo, Jorge.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Siempre por el espacio que me han brindado. Ahí en las buenas, en las malas, en las regulares y en las no tantas. Así que muchísimas gracias.
A vos. Jorge Buazo.